Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues nos gustaría que las noticias fueran otras, pero un día más tenemos que comenzar hablando de coronavirus, y es que aumenta la preocupación por el incremento de los contagios, y esto todavía sin saber cómo va a evolucionar el avance de la variante Omicron, de la que ya hay 4 casos confirmados en nuestro país. Y fuera de nuestras fronteras las cosas están mucho peor. En Alemania estiman que en Navidad habrá 6.000 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, y en Austria han prorrogado 10 días más el confinamiento de toda su población y anuncian también multas de hasta 7.200 euros para todos aquellos que incumplan la obligación de ponerse la vacuna, que entrará en vigor a partir de febrero del año que viene. Precisamente hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reconocido que es necesario abordar este debate, el de hacer obligatoria la inmunización. También ha anunciado que la vacuna de los niños va a estar lista a partir del próximo 13 de diciembre. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Debería obligar a vacunar a todos aquellos que no lo han hecho hasta ahora? Es el debate que nadie quería abrir, pero que sí ha puesto encima de la mesa ante esta nueva ola de la pandemia y el temor también que está generando la última variante. Además, según los expertos, son el 30% que no están vacunados los que ahora saturan los hospitales y han provocado este aumento de los contagios en Europa. Se calcula que ahora mismo hay 150 millones de personas que no están vacunadas en Europa. Se entiende que sea un debate comprensible y apropiado. La vacunación obligatoria, ha dicho la presidenta de la Comisión, es una discusión que debemos tener. Por cierto, que este próximo 13 de diciembre estarán disponibles las vacunas para los menores entre 5 y 11 años. De esta forma se puede ayudar a controlar esta nueva ola. Recordemos que Bruselas firmó un contrato para comprar 1.800 millones más de vacunas.
Este anuncio sobre la vacuna para los niños llega justo cuando en España la incidencia del coronavirus entre menores de 12 años es de 342 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se sitúa en 208. Pero es que hay dos comunidades en las que se triplica precisamente esta cifra. Son Navarra, con una incidencia entre los niños de 1.310 casos, y el País Vasco, donde se eleva a 1.106 casos. Por eso en los colegios vascos van a empezar a hacer test de saliva a los alumnos para así poder agilizar la detección de los brotes. Inmaculada Mirón es coordinadora COVID escolar. Nos ha contado ¿cuál es el tipo de pruebas que pueden evitar muchos contagios?
Estoy totalmente de acuerdo que en el colegio, ya donde exista una enfermera, pues podamos hacer este test y directamente, si es positivo, ya confinar a esa persona y a sus contactos estrechos. Imaginaros la de contagio que se evita, ¿sí?
Y esta sexta ola del COVID que estamos viviendo puede enturbiar la incipiente recuperación económica. Justo hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado de optimismo y ha asegurado que España puede encabezar el crecimiento de la eurozona. Y lo ha dicho en el día en el que la OCDE ha rebajado precisamente el crecimiento de nuestra economía hasta el 4,5% durante este año. Son 2 puntos menos de lo que preveía este organismo hace tan solo 3 meses. Precisamente un termómetro de cómo marcha la economía y también de cómo están nuestros bolsillos es la venta de coches, y arroja datos preocupantes. Hasta noviembre se vendieron poco más de 773.000 unidades. Esto es un 33% menos que antes de la pandemia. Tania Puche es portavoz de GAMVAM, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos.
El mercado continúa en caída libre como consecuencia de la pandemia y sobre todo ahora de la crisis de los microchips. Todo apunta a que cerrará el ejercicio en el entorno de las 855.000 unidades, lo que supone encadenar 2 años bajo mínimos, en los que va a ser como si 2020 y 2021 hubieran tenido un trimestre menos.
Y además, en unos minutos hablaremos también de la situación que viven los productores de La Palma, 74 días ya. 74 días después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, la superficie de cultivos arrasados ronda las 350 hectáreas, cultivos que no solamente son de plátano, sino también de otros muchos productos agrícolas, como por ejemplo el tomate o la uva. Esta última fruta se cultiva muy bien en suelos volcánicos y la ceniza, además, la hace muy especial. Eso sí, siempre que no se echen a perder los cultivos como está ocurriendo actualmente. Bueno, pues en unos minutos vamos a conocer un poco más de la rica industria agroalimentaria de Canarias. Va a ser justo después de los deportes.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy tenemos partidos de Liga y también de Copa.
Recuperamos un partido de la Liga, el Real Madrid-Athletic de Bilbao a las 9 de la noche en el Bernabéu y es el segundo día de la Copa del Rey con equipos de primera y de segunda. Hoy a las 9 de la noche juega el líder contra el octavo de la Liga. Vamos con las noticias primero del equipo de Ancelotti, Miguel Ángel Díaz.
Llega el Real Madrid en un buen momento, de hecho lleva 6 victorias consecutivas, 4 en Liga y 2 en Champions. Juega en el equipo más goleador el Real Madrid ante el menos goleado, el Athletic. 24 convocados, solo quedan en la enfermería ya Bailey, Ceballos, están en la lista Rodrigo y Hazard, recuperados de sus molestias, aunque en principio ninguno de los dos va a ser titular. En el 11 podría haber un par de cambios, Nacho y Lucas Vázquez podrían ser esta noche titulares ante el Athletic. Va a pitar el partido el colegiado Díaz de Mera Escuderos.
Y contamos noticias para el partido de esta noche del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
La expedición rojiblanca Corro ha aterrizado en Madrid hace 2 horas y media, con tan solo 2 novedades en la convocatoria. Aguirrezabala y Paredes ocupan los puestos de Ezquieta y del sancionado Íñigo, que se suma así a las bajas de Vivian, Villalibre, Yuri y Nolasquain. En cuanto al once, Berenguer y Williams apuntan a titulares.
El saque de honor de este partido lo va a hacer Garbiñe, Muguruza. Y ahora noticias del Barça. Por ejemplo, Piqué, hablando de la mano en Villarreal.
No vi el partido el otro día del Madrid, pero también se comenta que hubo otro igual o más claro. O sea, es que claro, al final... El tema de las manos, y para finiquitar el tema este del penalti en Villarreal, el tema de las manos, como cada año cambian el criterio, es muy, muy difícil de saber si era penalti o no era penalti. No hay intención, esto es por supuesto, creo que la gente lo puede ver, de que me toque la pelota en la mano. Me toca en la mano, pero yo creo que está pegada al cuerpo. Yo creo, sinceramente, que no es penalti. Pero bueno, ahí la gente, pues, que opine lo que quiera.
Víctor Navarro, ¿qué más titulares dejó en el hormiguero?
Le dio tiempo a tocar todos los temas posibles en los 45 minutos que estuvo con Pablo Motos. Gerard Piqué sigue pensando que a día de hoy el ambiente de Madrid es mejor que el de Barcelona, que por ahora no tiene claro si sería presidente del Barça o no y que prefiere morirse antes que jugar en el Real Madrid. Además, reconoce que tiene una presión añadida por rendir a un alto nivel para su amigo Xavi y que no piensa fallar en las normas que ha impuesto el entrenador del Barça.
Xavi ha llegado y ha puesto unas normas como ponen todos los entrenadores, o sea, es que parece que sea algo anormal que se pongan normas, ¿no? Que sepas que la del surf y la bicicleta eléctrica específicamente no ha mencionado ninguna de estas dos normas, no lo ha mencionado él. No sé si se puede o no se puede porque estamos ahí que no ha dicho nada de esto. A partir de ahí sí que ha puesto unas normas que yo creo que son necesarias, ya te digo, cualquier entrenador las pone en un club para tener pues un orden y que las vamos a cumplir todos como siempre ha sido en el pasado, obviamente.
Más noticias del Barcelona, esta es de esta mañana, Elena Condi. Sergi Roberto va a tener que pasar por el quirófano.
Y se va a perder gran parte de lo que queda de temporada. Según su entorno, estará 4 meses de baja. El Barça ha informado en un comunicado que se va a operar en los próximos días de su lesión en el recto femoral del muslo derecho en Turku, Finlandia, con el mismo doctor que Dembélé. Ya os va a sonar su nombre, el Aysel Impanen. Veremos cómo afecta esta grave noticia en la renovación de Sergi Roberto. Acaba contrato en junio, no podrá reaparecer hasta el mes de abril. Estaba pendiente de una nueva reunión con el club estos próximos días, pendiente de la agenda de Mateo Alemany, tras rechazar la primera oferta del Barça porque consideraba Sergi Roberto que era demasiado a la baja. Le pedían recortarse el sueldo casi al 40%. De momento, las negociaciones están paradas y él se va a Finlandia a operarse.
Ahora, noticias de fichajes. Este es Guardiola, hablando de Ferran Torres.
No es de mi incumbencia. Tienes que preguntarle a Chiqui por eso, o a la gente de Ferran Torres, o al Barcelona. Yo no soy la persona indicada, ya lo sabes. Siempre le digo a los jugadores, por favor, no os quedéis aquí si no queréis estar aquí. Hazlo por ti, por mí, por el club. Es que no tiene sentido. La vida es demasiado corta para estar en un sitio atado por un contrato que te hace quedarte donde no quieres. Pero al mismo tiempo no vamos a regalar jugadores. No vamos a dejar que se vayan gratis. Iremos al mercado, negociaremos con los clubes y si hay un acuerdo...
Y esta mañana Víctor Navarro se ha hablado de fichajes en el Barcelona.
Lo ha hecho el director general del Barça, Ferran Reverter, que aseguraba, pregunta de Elena Condis, que el Barça estará en el mercado de fichajes de enero y con opciones de traer a jugadores. Eso sí, reconoce que tendrán que estudiar las operaciones a conciencia. Además, esto no dificultaría la renovación de Dembélé. Reverter ve viable los dos frentes, aunque podría demorarse algo más. El hombre de los números del Barça da luz verde a Mateo Alemany y Xavi Hernández para fichar este mismo invierno.
Evidentemente, el Barça podrá fichar. Puede fichar en invierno y podrá fichar en verano. Lo que pasa es que el Barça tiene que mirar muy bien los fichajes, cómo los hace, y la renovación de Dembélé. Por supuesto, podemos renovar a Dembélé, pero una vez más, no hay ninguna duda de que el Barcelona fichará o puede fichar en invierno, porque todos sabemos que siempre es un mercado muy complicado, y fichará en verano.
Y esta mañana Elena ha presentado ya en la Porta el Espai Barça.
Domingo 19 de diciembre se va a celebrar el primer referéndum telemático en la historia del club. Laporta pide a los 100.000 socios con derecho a voto ratificar la decisión de la Asamblea de autorizarles a pedir un crédito de 1.500 millones de euros para financiar el Espai Barça. Señalan que el Camp Nou va con 15 años de retraso, que en España 7 de los 9 estadios con capacidad para más de 40.000 aficionados ya se han modernizado, solo no lo han hecho Barça y Valencia. Si el referéndum aprueba este crédito de 1.500 millones de euros, las obras del Camp Nou van a empezar este próximo verano y se van a alargar hasta 2025. La próxima temporada se seguiría jugando en el Camp Nou, solo se jugaría de hecho fuera del estadio el segundo año, todo apunta que en Montjuïc, y el tercer y cuarto año de obras se volvería al estadio, eso sí, con una zona habilitada para las obras que afectaría la afluencia de público.
Y ahora una noticia del Atlético de Madrid y otra del Valencia. La del Atlético de Madrid es doble porque hay buenas y malas noticias para el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
Cara y cruz en el entrenamiento del Atlético de Madrid hoy de cara al partido del sábado frente al Mallorca. La cruz la protagoniza Jiménez, que recordamos abandonó por unos problemas musculares en el encuentro frente al Cádiz y todavía hoy no se entrena con el grupo, pero sí lo hacen Trippier y Lodi. Lodi tenía una lumbalgia y los dos están ya con el resto, por tanto el Cholo podrá contar con ellos para enfrentarse al Mallorca.
El día 31 de diciembre, Nochevieja, hay un Valencia Español a las 4 y cuarto de la tarde y Rafa Villarejo, Bordalás se queja.
Sí, no solo se queja por jugar el día de fin de año, como dices, ese Valencia Español, sino porque además cierra la jornada anterior. El lunes 20 de diciembre se disputa el derbi ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Por eso entiende el técnico que tendrá menos descanso que el resto al cerrar una jornada y abrir la otra, y lo considera injusto. Así que confía Bordalás en que el recurso ante la Liga prospere y se reajusten los horarios.
Pude hablar con Anil, con el presidente, ayer, y estábamos de acuerdo en que teníamos que solicitar una modificación, un cambio, para no vernos perjudicados en ese sentido. No pensamos que sea justo para el Valencia, ni mucho menos.
Y ahora, Berti, los consejos de Gema Santos.
El superconsejo que nos dan siempre en Berti.es. Tú contrata tu seguro de coche con ellos porque lo vas a hacer desde solo 180 euros al año. Como lo oyes, tu seguro de coche en Berti, desde solo 180 euros al año. Y además con ellos puedes fraccionar los pagos como tú quieras y como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital Berti.es.
En un momento, la Copa del Rey.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La Copa del Rey. Vamos con lo que ocurrió en el día de ayer, que no falló ninguno de los grandes, Santi Duque.
Sin sorpresas, Corro, la jornada copera de ayer con todos los equipos de primera y de segunda avanzando a la siguiente ronda. El que más dificultades tuvo fue el líder de segunda, el Almería, que necesitó los penaltis para imponerse al Águilas. Además, el Getafe fue, junto con los andaluces, el único equipo de categoría profesional que encajó un gol, en este caso ante el Mollerussa.
Hoy partidos de equipos de primera, por ejemplo, Córdoba-Sevilla a las 7 de la tarde. Noticias en el Sevilla, Escalera.
Lopetegui va con todo a Córdoba, excepto con los lesionados Lamela, Suso, Nesiri y Navas, además del sancionado Fernando. El técnico vasco no se fía del conjunto local y, pese a que jugarán muchos jugadores no habituales como Dimitrovic, como Rekis, Augustinsson u Oscar, no ha querido descartar a ningún titular en Sevilla.
Hoy es un gran día en Córdoba, Toni Cruz.
Sí, se espera una fantástica entrada en el Arcángel, unos 15.000 espectadores con un millar de sevillistas para un choque que además servirá de homenaje al malogrado José Antonio Reyes, quien fuera leyenda para ambos clubes. En el minuto 9 el videomarcador del estadio mostrará una imagen del futbolista para que ambas aficiones le dediquen un aplauso, y en el descanso se realizará con el padre del futbolista un acto muy emotivo.
Este es un partido que llama mucho la atención, es el Panadería Pulido Real Sociedad. ¿Cómo está la Real Movida Kiev?
Pues sí, Manuel, se toma muy en serio la Copa, como es costumbre en el técnico de Orio. Solo ha dado descanso a Zubeldia y se han quedado en Donosti los lesionados Merino, Silva, Carlos Fernández, Monreal e Iarra. Una Real que no quiere sustos ante el Panadería Pulido de San Mateo, penúltimo en su grupo de la Segunda Federación.
Y podemos contar lo que va a pasar con el Panadería Pulido esta noche, Juanfran Cruz.
Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, donde se jugará el partido Panadería Pulido San Mateo Real Sociedad, por motivo de iluminación en el campo del San Mateo. Mucha ilusión en el conjunto que dirige Juan Carlos Socorro, porque es la primera vez que juega ante un equipo de primera división, aunque son conscientes, lógicamente, de la dificultad del encuentro para poder pasar a la eliminatoria.
El Betis juega en Alicante contra el Alicante, Andrés Ocaña.
Y recupera algún jugador que otro, como por ejemplo Rodri, pero también va a reservar Pellegrini a pesos pesados como Canales y Guido Rodríguez, que han llegado muy justitos al partido. Además, hay que recordar las lesiones de Martín Montoya y de Germán Pecela.
Otro partido de primera, el Español juega contra el Solares. Quique Iglesias.
El capitán David López ha sometido a una artroscopia para limpiar su rodilla derecha y así intentar recuperarse en unas 6 semanas. Hoy su Español, como decías, juega en Cantabria. Solares sin los titulares RDT y en Barba, que están entre algodones para el domingo en Vallecas.
Y el Mallorca juega en Segovia contra la Gimnástica. Jordi Jiménez.
No quiere excusas Luis García, quiere que su equipo dé el máximo para tratar de pasar la eliminatoria. ¿Habrá algún cambio? Por supuesto, en la portería no estará el titular Manolo Reina, sino que jugará o bien Grave o bien el canterano Leo Román. Aún no puede contar con Salva Sevilla. Luis García, por cierto, hoy cumpleaños.
Y rematamos el resto de la jornada de Copa, Les Salguero.
Que va a arrancar a las 4:30 en La Palma con el Zaragoza visitando al Mensajero. Otros segundas en Liza serán el Fuenlabrada en Alcira, el Ibiza en Brea, el Oviedo en András y la Morevieta, que va a visitar al Europa. Además, la Ponfe se van a enfrentar al Cacereño, el Mirandés al San Roque del Epe, y también van a jugar los líderes de Primera Federación, el Deportivo en el campo de Lucán Murcia, el Atlético Baleares en el del Calahorra.
De la victoria del Celta, Ricardo de Miguel, nos queda la lesión de Gallardo. ¿Qué tiene?
Sí, el delantero brasileño se retiró en el minuto 23 del partido. En un primer parte médico, el Celta ha comunicado que tiene una lesión en el isquiotibial derecho. Todo esto a la espera de pruebas que determinen la dolencia de la lesión.
En el Levante, Pedro Zamora, ¿qué sabemos del futuro entrenador del conjunto levantino?
Bueno, el presidente catalán se lo toma con calma la elección del sucesor de Pereira, pese a la lluvia de ofrecimientos que ha recibido. No quiere precipitarse y tiene fe en que el técnico del filial haga de revulsivo. Alessio, que se estrena mañana en Copa, lo asume con naturalidad.
Cuando he oído hablar de marrón, ojalá todos los marrones sean así. Para mí es una oportunidad y estoy encantadísimo. Bajo ningún concepto es un marrón.
Una noticia de la Asamblea del Athletic de Bilbao de ayer, Álvaro Rubio. Al final le aprobaron los presupuestos.
Sí, a la segunda y de la vencida. Así que la Junta de Torrelizegui podrá terminar tranquila el año. Y por supuesto el mandato de esta forma se clara en horizonte con la inestimable colaboración de los socios, que tendrán que rascarse el bolsillo.
Una noticia de la Superliga. Arantxa Rodríguez, se sienten respaldados por la Unión Europea.
Sí, de hecho los promotores de la Superliga han celebrado la resolución del Consejo de la Unión Europea, que aboga por un modelo deportivo democrático y abierto basado en la libertad de asociación. La Superliga asegura que esa es la base sobre la que quiere cimentarse su programa e insiste en que esos principios no se dan en el fútbol actual, donde la UEFA es el único regulador y promotor del fútbol europeo, bloqueando otras alternativas que compitan con su monopolio.
Y Andrea Peláez, la España femenina, la del Balón de Oro, camino del Mundial, le metió 8 a Escocia.
8-0 goleó España a Escocia anoche y coge ventaja en el liderato del grupo B con 15 puntos por 10 de las escocesas. España volvió a dejar patente con los goles dobles de Amayura, Aitana, Mariona y uno de Alexia y uno de Jenny, que es una de las favoritas para el Mundial. Por cierto, anoche en la Cartuja, antes del encuentro, Alexia Putellas brindó a la afición su Balón de Oro. Como anécdota, esta clasificación nos deja un 20-0 de Inglaterra a Letonia.
En un momento empieza el Mundial de Balonmano Femenino en España.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Luis Malvar, comienza el Mundial de Balonmano Femenino en España.
Pues así es, por primera vez en la historia en nuestro país, con el debut de las guerreras esta noche ante Argentina en Torrevieja, 8:30. De momento hemos empezado, yo diría que con mal pie, dado que una de las jugadoras más importantes de la selección española, Lara González, es baja para todo el Mundial debido a una fractura en su cuarto dedo de la mano derecha que sufrió en el entrenamiento de ayer por la tarde. Una baja más que sensible para las guerreras, tanto en defensa como en ataque, ya que es una jugadora experimentada y una de las líderes del equipo. España está en el grupo H, jugará en Torrevieja esta fase preliminar ante Argentina, China y Austria.
Tenis, Copa Davis, situamos los cuartos de final, Ángel García.
Ya conocemos dos semifinalistas, Croacia y Alemania, y buscamos el tercero. Puede ser la Serbia de Novak Djokovic, que hoy salta pista aquí en Madrid a eso de las 6-7 de la tarde ante el kazajo Alexander Bublik. Recordamos que Serbia solo tiene una Copa Davis, la que ganó en 2011 precisamente con Djokovic como líder. Busca meterse en semifinales a la espera de lo que suceda mañana también con la Rusia de Medvedev.
Vamos con el baloncesto. Son noticias de lesiones. Empezamos en Barcelona. Albert Díez tiene varias lesiones. El Barça se plantea fichar.
Sí, el Barcelona va a ir al mercado si las lesiones aumentan o bien si los jugadores que están en la enfermería no mejoran, como por ejemplo Corrochano. Cory Higgins lleva 3 semanas de baja por una lumbalgia, no mejora, se pasa a tratamiento conservador y será evaluado, con lo cual todavía va a estar unas cuantas semanas más ausente. En todo caso, la opción del mercado es a medio plazo con un perfil muy claro, un jugador sin equipo o a coste cero.
Mañana juega el Real Madrid contra el Maccabi y hoy Pablo Laso, Daniel Asenjo, ha hablado de cómo están sus lesionados.
Y una mala noticia en el Real Madrid, que es la nueva lesión de Carlos Alocen. Pablo Laso ha confirmado que el base tiene un pequeño problema en el pie, nada que ver con su anterior lesión, pero tendrá que parar unos días. En cuanto a Randolph, Tompkins y Taylor, los tres han entrenado con normalidad y Pablo Laso no los descarta para enfrentarse mañana al Maccabi.
Parra Center, LeBron James entra en el protocolo COVID de la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Lakers lo hicieron público 4 horas antes del partido que ganaron anoche en Sacramento. LeBron tendrá que estar de baja 10 días o hasta que dé 2 veces negativo en los tests en un plazo de 24 horas, así que aparte del de anoche, podría perderse otros 4 encuentros más de los angelinos. En el partido de la jornada, los Suns ganaron a los Warriors y con su triunfo empatan a los de San Francisco en la cabeza del oeste. Del magnífico partido de los de Phoenix hay que destacar su defensa, que dejó a Stephen Curry en 12 puntos, con una serie de 4 de 21 en tiros de campo. Con este triunfo, los Suns suman 17 victorias consecutivas, igualando la mejor racha en la historia de la franquicia de Arizona.
Noticia en el Comité Olímpico Español, César Abadía, Alejandro Blanco, reelegido presidente.
Sí, Corro, prácticamente por unanimidad, Alejandro Blanco ha sido reelegido como presidente del COE, con 156 votos a favor y 7 en blanco. El gallego estará frente del olimpismo español hasta 2025. Blanco ha anunciado que se va a crear un centro de investigación de medicina para el deporte al lado del COE, que los Juegos de Invierno no corren peligro a pesar de la variante Omicron y que uno de sus retos es la candidatura de Madrid.
Madrid no puede olvidar el sueño olímpico, y más si me después de lo que estamos conociendo. Yo he tenido esta mañana una conversación con el alcalde, una reunión a primera hora, en donde hemos hablado de eso, y hemos hablado de que Madrid no puede olvidar el sueño olímpico. Ahora, como todo ha cambiado, tenemos que ir de la mano al Comité Olímpico Internacional para saber cuándo presentamos la candidatura. Tiene que ser una posibilidad real, es que no podemos renunciar a los Juegos en Madrid, es imposible.
Más noticias del balonmano, Luis Malvar, resultados de equipos españoles en la Liga Europea.
En la European League, ayer el balonmano Logroño le hizo sudar tinta al Magdeburgo, actual líder de la Bundesliga germana, para derrotarles. Al final, 33-31 para los alemanes, destacó el jugador riojano Agustín Casado, que marcó 16 goles y está en un tremendo estado de forma.
Resultado de la Liga Sobal, ayer Barcelona 41, Torrelavega 28 y se juegan 2 partidos, Benidorm-Granollers 7:30 y sin fin Anaitasuna a las 8 de la tarde. Y Santi Duque, Fútbol Sala, pendientes del Barcelona y del Levante en la Liga de Campeones.
Empiezan nuestros representantes su camino en la Elite Round buscando una plaza en la Final Four. El Barça debuta hoy a las 5:30 frente al Dobovec en Pilsen, siendo el claro favorito de su grupo. El Levante, por su parte, se va a enfrentar a las 6 al Huracán en Lisboa, en un grupo en el que tendrá que derrotar al favorito Benfica para alcanzar la Final Four. Además, ayer se disputó la tercera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol Sala, cayeron 4 equipos de Primera División, Burela, El Pozo Murcia, Palma Futsal y Manzanares.
Y seguimiento Víctor Navarro al Mundial de Ajedrez, al duelo entre Carlsen y Nepo. ¿Cómo marcha?
Quinta partida, la de hoy será larga. Llevan 26 movimientos, pero nadie se atreve a atacar. Ayer hubo susto. Carlsen estuvo a punto de perder, pero forzó las tablas con blancas. Por la noche celebró sus 31 años preparando el duelo de hoy. Juega con negras, donde está más cómodo, y quiere evitar las que serían las quintas tablas contra Nepo.
Esta es la nota de calidad de altura de este programa. Gracias, Víctor Navarro. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín. Otra nota de calidad de este programa. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena. No dejas correr la canción, o sea que tienes prisa.
No, porque quería comentar contigo el Carlsen Nepo.
Ah, no, es que estoy intrigadísimo.
Pero bueno, es que tú has visto cómo lo cuenta Víctor Navarro.
Sí, sí, sí.
Que es la bomba, o sea, que la sigue en directo, 23 sí, movimientos, sí. Está incómodo con blancas. Es que es una pasada eso.
Claro.
¿Cuántos dos, Carlsen sí. y Nepo? Todavía no le ha ganado ninguno a ninguno.
Como tiene que ser en un mundial de ajedrez, que haya mucha igualdad.
Mucha igualdad. Bueno, vamos con el reto, Pedro. Estamos buscando esta semana un equipo de los que están jugando la Copa del Rey.
Un equipo, sí, con mucha tradición en el fútbol español, aunque... nunca ha estado ni en primera ni en segunda división. Tradición, entre otras cosas, porque no está muy lejos de cumplir 100 años. Y la pista de hoy, para situarle más todavía, es que en segunda división B solamente estuvo 3 temporadas. Y en las 3 temporadas bajó a tercera.
O sea, subió 3 veces y las 3 para abajo.
Y las 3, según subía, bajó otra vez.
Para abajo, equipo ascensor total. Vale, esa es la pista del día, la búsqueda de este equipo de Copa que está buscando Pedro Martín en el Reto Perito, hashtag
ahora te lo mando por WhatsApp.
Perfecto, ahora me mandas cuál es. Pues no, ni lo he intentado, te tengo
como,
que decir que ni
lo
he intentado.
Como no me preguntas, es que estás un poco
desorientado. No, es que ni, la verdad es que ni lo he intentado. Estoy en el Carlsen Nepo y no salgo de ahí. Bueno, Pedro, un abrazo.
Venga,
oye,
vamos.
Pedro.
¿Qué?
8:30.
Sí, que
Real Madrid, Atleti y Bilbao, y ya de paso la Copa, lo que pille de la Copa.
Exactamente, el líder juega hoy y encima un montón de partidos de Copa.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Chao.
Bueno, producto del partidazo, anoche, hablando de las palabras de Piqué en El Hormiguero.
A ver, lo de palitos a Florentino, o sea, él viene aquí, está en Madrid y quiere dejarle el
sí,
tasca a Florentino.
En modo jugón, pero por hacerle, yo creo que por hacer la gracia.
No ha hecho una coña con lo de los juegos esos, que yo no sé ni de qué me hablan, me parece que es una coña normal y corriente. Y lo otro,
Bueno, lo otro está extendido en toda España. Que Florentino es el dueño y que ganará cuando quiera y que ha puesto sus normas.
Eso es evidencia
que comenta y que sospecha y que intuye y que afirma a todo el mundo.
Lo comenta de buen rollo, yo creo.
Sí, pero a lo mejor eso evita que decirle a Piqué que el Madrid esté como el Barça, ¿no? A lo mejor evita que las personas que pueden ir allí sean unas personas con una cierta habilidad de gestión del club.
También lo ha dicho eso públicamente Piqué, lo de que Bartomeu lo hizo fatal.
Naturalmente, pues que es así. Todo esto está muy bien, muy puesto, y posiblemente pues otro haría otra cosa, pues bajaría el número de años de socio, en fin, lo que fuera, pero indudablemente el modelo Florentino al Madrid no le ha ido mal, ¿no?
Sí, y lo de Madrid está muy bien, pero la Copa Davis se la lleva a Dubái, ¿eh? O sea que...
Pero eso se sabía, ¿eh?
Aquí, sí,
bueno, sabía, vale, pero claro. Quiero decirte que Madrid es estupendo y tal.
Bueno,
pero
una cosa.
No, bueno,
mira, precisamente sobre eso. No, perdón.
El negocio es el negocio.
Claro, efectivamente. Vale, claro. Perdona, lógico, es que la Copa Davis no.
Que yo no digo que no, pero yo lo que digo es que tú quieres mucho Madrid, te parece fantástico y es un lugar estupendo.
No, al revés.
En cuanto aparece el dinero, te vas a.
No, no, al revés.
El Barça y el Madrid en fútbol son la misma cuestión. Aquí en el Barça. Es una tragedia, a veces es una tragedia hasta ganar, porque no se ha ganado de la manera que se quiere ganar. Las derrotas es un relamerse continuamente las heridas. En Madrid pierden y oye, al día siguiente no ha pasado nada. Tú,
bueno, la charla de Piqué con Pablo Motos. De ahí hemos sacado, yo creo que, la pregunta de arroba deportescope, Asenjo.
Sí, dijo Piqué en El Hormiguero ayer que prefiero morir antes que fichar por el Real Madrid. Te hemos preguntado a nuestros oyentes si jugarían en su máximo rival por mucho, mucho dinero. Hemos dado dos opciones, que sí o que no, que prefieren morir. Estamos cerquita de los 1,000 votos y de momento está muy igualado. El 51% tira por el dinero, dice que sí, que jugaría en su máximo rival. El 49% dice que no, que preferiría morir.
Que prefiere morir. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Olivia todavía es demasiado pequeñita para muchas cosas, pero no tanto como para tener un muy mejor amigo. Olivia tiene solo 3 años y Tito, el señor conejo, por lo bien que está cuidado y se conserva, imagino que no tendrá mucho más de 2 aproximadamente. Viven en Tenerife y se han hecho inseparables. Todo lo hacen juntos. Lo suyo podemos decir que fue un flechazo a primera vista. Comen juntos los cereales del desayuno. Comparten también la medicina cuando les duele un poquito la garganta. Ven a la patrulla canina en la tele y duermen abrazados y calentitos todas las noches, sin excepción. Cuando salen a la calle o montan en el tranvía, Olivia y Tito se van contando las cosas que les llaman la atención. Van de la mano o abrazados, por eso es muy extraño lo que les pasó ayer. Montaron en el tranvía con papá y mamá, como han hecho ya muchísimas veces, pero al bajar, caramba, Tito no estaba con ellos, se había quedado allí en el tranvía. Por suerte, Tito se había quedado sentado en su asiento, muy quieto, y fueron los señores del tranvía de Tenerife quienes se encontraron con él, le hicieron una foto y la subieron a Twitter diciendo: «Twitter, haz tu magia». El señor conejo apareció dentro del tranvía de Tenerife y está triste porque echa de menos a su dueño, y seguro que su dueño estará muy triste sin la compañía del señor conejo. ¿Será Twitter capaz de volver a reunirlos? Pues ocurrió. La red social, como otras muchas veces, hizo su magia. Decenas de usuarios, emocionados con la historia de estos amigos inseparables, empezaron a compartir rápidamente el mensaje y la foto del señor conejo. Antes de la hora de comer, Olivia y Tito volvían a estar juntos. Sergio, el papá de Olivia, agradecía en Twitter la ayuda de todas las personas que habían puesto su granito de arena para que la aventura tuviera este final feliz y estos 2 amigos inseparables volvieran a estar juntos. Le han adelantado los Reyes Magos a mi hija hoy y por eso muchas gracias, decía Sergio. Acompañaba además su mensaje con una foto de la familia al completo. Mamá y papá a ambos lados mirando a la pareja de amigos. Olivia en el centro, estrujando con su abrazo a Tito, muy pegados, y la pequeña sonriendo, tímida, pero feliz.
Hazlo reír y te dará la vida, el mapa del tesoro en la ciudad perdida. Hazlo reír y te dará su casa, los íntimos secretos de su voz callada. Hazla reír y te dará el domingo.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A Austria acaba de ampliar otros 10 días más el confinamiento a nivel nacional. Ya sabes, ese confinamiento que empezaba el lunes de la semana pasada y que iba dirigido a las personas que no estuviesen vacunadas, pero también a los vacunados, en general a toda la población. Bueno, es un ejemplo más de cómo los países europeos están recuperando y aumentando las restricciones para intentar frenar los contagios que se han disparado en muchos de sus territorios. Vamos a hacer a continuación un recorrido por varios países europeos para comprobar cómo está la situación en este primer día del mes de diciembre. Empezamos allí en Austria con esa ampliación del confinamiento en un intento por reducir los contagios de coronavirus a pocas semanas de la Navidad. Durante la última semana, la tasa de incidencia se ha situado en torno a los 900 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a los 1.100 registrados justo la semana anterior. Allí en el país, en Austria, solo el 65% de la población está vacunada con la pauta completa, un porcentaje bastante inferior a la media europea. Por ello, se va a obligar a vacunar a partir del próximo mes de febrero y se han establecido también multas que llegan hasta los 7.200 euros para todas aquellas personas que se nieguen a ponerse la vacuna. En Austria, concretamente en Leeds, vive Jorge Gil, ingeniero murciano.
De la gente que conozco que no está vacunada, que tengo ciertos conocidos en el trabajo, de momento no tienen intención de vacunarse, creo que van a esperar todavía a que esto se ratifique a partir de febrero, que van a esperar hasta el final. Obviamente con la cuantía que tienen las multas en caso de no vacunarse, imagino que acabarán por vacunarse.
Pues seguimos nuestro recorrido y lo hacemos en nuestro vecino Portugal, que estrena un nuevo estado de calamidad que se va a prolongar hasta el próximo 20 de marzo. Desde hoy, además, los portugueses tendrán que mostrar el certificado COVID para prácticamente todo aquello que quieran hacer fuera de sus casas. Y los test de antígenos serán también obligatorios para todos aquellos que no se hayan querido vacunar, que afortunadamente allí en Portugal no son tantos. De hecho, cuenta con la mayor tasa de vacunación de toda Europa, un 85,6% de la población tiene en este momento la pauta completa. Ni siquiera su tasa de incidencia es de las más elevadas, está en 279 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso nos preguntamos por qué Portugal ha tomado estas medidas tan drásticas. María Rondal es profesora de español en el Instituto Cervantes de Lisboa y no entiende estas medidas tan restrictivas.
Es un poco difícil comprender por qué tantas medidas con una tasa de vacunación tan alta. Si ahora vamos a tener que presentar este certificado para ir pues eso, a bares, a discotecas, a grandes eventos, la verdad es que creo que es complicado entenderlos. Lo justifican diciendo que la vacuna es para prevenir casos graves y, sin embargo, los test para frenar la transmisión.
Otro país europeo, Alemania, cuenta ya con 3 casos positivos por la variante Omicron y ha reaccionado además con dureza a la fuerte expansión del coronavirus. En la región de Baviera, los partidos de fútbol volverán a disputarse a puerta cerrada, al menos hasta final de este año 2021, y en todo el país se obliga a estar vacunado o a tener un test negativo para coger el transporte público. Además, sobre la mesa está ya también la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria.
En Alemania desde el principio hubo un problema fundamental y es que los alemanes tenemos muy presente la privacidad. Todavía se está discutiendo si poner una ley y hacer obligatorio para que todo el mundo se vacune o no se puede poner porque hay que respetar la privacidad.
Es Nicolás Puente, que trabaja como informático en Alemania, nos ha contado, bueno, pues a pesar de que Alemania se está planteando estudiar esa vacunación obligatoria, en opinión de Nicolás no sería nada fácil imponer allí esta medida. En Alemania el 68% de la población ya está vacunada con la pauta completa, pero el número de contagios es el más alto desde que comenzó la pandemia. Y en Grecia han fijado su atención en los mayores de 60 años. Les obligan a vacunarse y si no lo hacen, a partir de enero del próximo año, pues tendrán sanciones de hasta 100 euros mensuales. Es una multa que se cobrará, como te digo, mensualmente hasta que la persona se vacune y el dinero que se recaude pues se va a destinar a un fondo especial para financiar los hospitales públicos. Es una medida bastante curiosa, la verdad. Bueno, parece que la medida está dando resultados porque el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado hoy que desde que se hizo pública esta medida ayer, se han registrado casi 20.000 citas para ponerse la primera dosis, unas 10 veces más de lo habitual. María Jesús es una española que vive precisamente allí, en Grecia, en la capital, en Atenas, y está dentro de este perfil de personas de más de 60 años. María Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decimos que es una medida bastante particular que llama la atención. ¿A ti qué te parece?
Pues a mí me parece un poco raro eso, y a la mayoría de la gente se ha puesto, se han enfadado con esas cosas, porque es un, no es nada bueno. Si la gente no se quiere vacunar, los que no están vacunados, y la mayoría de ellos no se van a vacunar y no les importa la multa.
Y además
porque son gente,
sí, sí.
La gente de esa edad son bastantes, y son la gente que sube y baja los gobiernos. Y el costo político para el gobierno será muy serio con este metro que han hecho.
O sea, ¿crees que esta medida, que no resulta nada popular, le puede pasar factura al gobierno griego?
Sí, eso creo yo. Sí, y la mayoría de la gente así cree.
Además,
porque yo estoy trabajando en un restaurante y entro en relación con mucha gente, y la mayoría de ellos, eso es lo que están diciendo, que va a ser un costo bastante para el gobierno.
Además pone el foco en los no vacunados, sí, mayores de 60 años. Es verdad que es el colectivo de riesgo, pero sin embargo no va a multar en principio a los que tengan menos de esa edad.
No, eso es injusto. Sí, tenían que hacer otras cosas más. No me gusta cómo hacer estas cosas. Y a la mayoría de la gente, estén vacunados o no estén vacunados, tenemos la misma opinión, que eso que hacen no está bien.
María Jesús, tú eres jefa de sala de un restaurante en Atenas y pedís el certificado COVID en la entrada. ¿Los clientes conocen la medida cuando quieren acceder, o tenéis ciertos problemas cuando pedís ese certificado?
No, el 99% ya vienen con sus papeles listos, pero el trabajo se ha quedado a la mitad. La mitad de la gente ya no sale. Porque, ¿sabes? Hay compañías que tienen vacunados y no vacunados. Entonces, para quedarse con sus amigos no vienen, no salen para afuera. Es un poco duro esto para nosotros.
Claro, ahí se junta pues que el porcentaje de vacunación es todavía bajo, y además hay el certificado COVID. Luego hay mucha gente que no sale de su casa. Me imagino que las reuniones con amigos, como dices, las están celebrando en los domicilios.
Las celebran en sus domicilios, sí. Ya no salen tanto para afuera.
Pues,
yo estoy en el centro de Atenas y está vacío, que normalmente a esta época hay muchísima gente,
pues esta
turistas
es
y gente local.
Esta es la situación que se vive actualmente en Atenas y que nos ha contado,
sí,
y que hemos conocido gracias a María Jesús. Gracias, María Jesús, que vayan mejor las cosas a partir de ahora.
Un beso, España.
Un beso, María Jesús. Chao, chao. Pues vamos a terminar este recorrido en el Reino Unido, donde desde hoy se ha vuelto a imponer la obligación de llevar mascarillas en comercios y en otros espacios interiores, con excepción de la hostelería. Otra de las medidas que ha entrado también en vigor este miércoles es la necesidad de que los viajeros que llegan desde el extranjero se sometan a una prueba PCR. El gobierno británico también quiere impulsar la vacunación y espera ofrecer la tercera dosis de refuerzo de una vacuna contra el coronavirus antes de que termine enero a todos los adultos mayores de 18 años. Jaime García está estudiando medicina en Edimburgo. Jaime, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has tenido hoy que ponerte la mascarilla en algún comercio al entrar, por ejemplo, a la universidad?
Sí, bueno, justo ahora estaba en una cafetería estudiando y tenía que llevar la mascarilla. Pero bueno, yo estudié en Escocia, donde nunca se levantó la normativa de... O sea, siempre ha habido que llevarla estos últimos años. Nunca dejó de ser obligatorio.
O sea, allí en Escocia sí la mascarilla la teníais que llevar obligatoriamente, no como en otros lugares donde...
Correcto.
Sí, es verdad que...
No como en Inglaterra.
Eso es, en Inglaterra en el pasado mes de julio fue, ¿no? Cuando decretaron ese Freedom Day, el Día de la Libertad, y dijo todo el mundo,
eso
aquí
es,
nos quitamos las mascarillas.
Bueno,
Jaime, creo que estás a punto de jugar un partido de baloncesto. ¿Vas a necesitar también mascarilla para jugar, me imagino? ¿O al hacer deporte no es necesario? En este caso,
para hacer deporte nunca es necesario. Y de hecho, luego por la tarde entreno yo soy entrenador también de un equipo, y para ser entrenador tampoco es necesario. Y nadie que esté involucrado en el partido tiene que llevar mascarilla.
Aunque juguéis en un pabellón de interior.
Aunque esté cerrado. Y nunca ha habido que, desde que se retomó el baloncesto con todo, desde lo que fue desde julio o mayo, nadie, ni los árbitros, ni entrenadores, ni los mesas del partido tienen que llevar mascarilla.
En tu caso, Jaime, la obligación de prueba de PCR a tu regreso, si viajas en Navidad, ¿va a hacer que no viajes o no?
Bueno, yo aún así viajaré, porque tengo que volveré a casa en Navidad para ver a mi familia, y luego tengo que volver porque estoy dando medicina. Así que tendré que viajar y tendré que pagar una PCR. pero entiendo que haya gente que le afecte eso un poco más, porque pudiendo estudiar a distancia y todo, no querrá pagar los 150 euros que puede ser una PCR.
No, y además, bueno, imagínate lo que puede pasar de aquí a entonces también, ¿no? A las Navidades y a los días de después de las Navidades. Imagínate que además de esa prueba PCR, pues establecen de nuevo también una cuarentena. Jaime, ¿hay preocupación ahora mismo allí por la nueva variante del COVID?
Yo creo que no, la verdad que la mayoría de la gente con la que he hablado lo ve todo muy lejano y al final, como siempre, hay nuevas variantes y yo creo que todo el mundo se espera que después de esta venga otra, pues tampoco les ha afectado mucho lo que les... Bueno, iba a decir que lo que yo creo que les preocupa más es que aparte de la PCR también hay que hacer una cuarentena hasta que te llegue el resultado negativo de la PCR.
O sea, que la cuarentena también está hasta que dices, soy negativo, ya, entonces me puedo salir a la calle. Pero mientras tanto, el tiempo que tarde, sea más o sea menos, tienes que estar también encerrado, ¿no?
Correcto.
Pues Jaime, gracias por contarnos también cuál es la situación allí en el Reino Unido y que si vienes a España no tengas problemas a la vuelta cuando vuelvas a la universidad a continuar con tus estudios.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Venga.
Pues dejamos lo que está pasando en Europa con el tema de la pandemia, con el tema del COVID, y hoy miramos de nuevo a la isla de La Palma, donde la superficie afectada ya por las coladas asciende a 1.134 hectáreas. Unas 1.500 edificaciones también han quedado sepultadas y además la superficie de cultivos arrasados asciende a 350 hectáreas, algo más de 350 estadios de fútbol. Esos cultivos son plataneras, pero también viñas, tomateras, campos de aguacate. Es cierto que en Canarias, pues la platanera es el cultivo sin duda por excelencia. Pero fíjate, el tomate canario se exporta a países como Holanda o también Gran Bretaña. Pero además otras hortalizas, las clásicas papas o frutas como los limones, las naranjas y también los cereales se exportan. Y todo porque el terreno volcánico hace que los campos sean más fértiles y aporta además una característica muy especial. En otras zonas de volcanes, pues hay productos muy concretos y muy populares. En Sicilia son famosos sus tomates. En Costa Rica, su café. Las alubias de San Pau en La Garrocha. En Girona y el vino canario. En toda Canarias se producen cada año más de 7 millones y medio de kilos de uva. Un cultivo que, como el de los plátanos, es también muy típico de todo el archipiélago. Carlos Lozano es enólogo en una bodega de Fuencaliente, al sur de la isla de La Palma, muy cerquita además del volcán de Cumbre Vieja. Concretamente es la bodega Teneguía y Llanos Negros. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero a vosotros, ¿cuánto os ha afectado el volcán, la erupción del Cumbre Vieja?
Bueno, nos ha afectado pues muchísimo, ¿no? En Canarias pues las hectáreas son pocas, muy pocas con relación a la península, pero tenemos afectada aproximadamente unas 30 hectáreas, ¿no? En total son unas 90 hectáreas de viñedo que hay afectadas, pero a nosotros nos han afectado como bodega unas 30 hectáreas. Por lo tanto, es muchísimo, es mucha cantidad. Y bueno, de momento, pero yo creo que va a haber en el futuro muchas más hectáreas afectadas y veremos al final si este volcán quiere parar.
¿Cómo se cultivan, Carlos, los viñedos en suelo volcánico?
Bueno, un suelo volcánico, el Hierro y La Palma son las islas más jóvenes, ¿no? Y la zona sur es prácticamente todo arenado, la arena es lo que llamamos picón, que es la piqui. Y bueno, aquí se cultiva pues generalmente un cultivo en rastra, el viñedo se extiende por el suelo, se levanta con unas pequeñas horquetas, unos 60-50 centímetros de alto, y bueno, presta una gran cantidad de, digamos, de soluciones a la hora de cultivar, ¿no? Digamos que es medio engorroso al principio, pero una vez que ya el viñedo sale, pues es mucho más fácil. Tenemos la ventaja que en Canarias no tenemos la filoxera, una plaga que arrasó toda Europa, y por lo tanto los viñedos que tenemos aquí son los que entraron por los conquistadores en el siglo XV, un viñedo que ya está perfectamente adaptado a nuestro suelo y nuestro clima, y eso pues tiene muchas ventajas, ¿no? Estamos tomando unos vinos que ya no existen en otras partes del mundo, ¿no? Y este material volcánico tiene muchas ventajas, aparte de su construcción, sus minerales que tiene, ¿no? Digamos, donde se alimenta la planta, tiene otro para nosotros fundamental. En un sitio que llueve muy poco, que no superamos muchos años los 100 mililitros, incluso hay años que no llega ni a los 50 mililitros, este material lo que hace es absorber la humedad del aire de los alisios, estos vientos fantásticos que tenemos, que nos ayuda a mantener unas islas con una temperatura muy agradable durante todo el año. Esta humedad que viene del campo pues hace que este material es higroscópico y absorbe la humedad, con lo cual la mantiene. Y la poca lluvia que nos cae también hace que no se evapore y se mantenga en el suelo. Por lo tanto, nuestros viñedos pues, bueno, recogen y mantienen la poca agua que tienen, pues la utilizan, ¿no? Y en definitiva, el material volcánico es fantástico, es maravilloso.
Pues quien conoce también la tierra volcánica y sus características y particularidades es Juanma Hernández, que es ingeniero agrónomo también allí en La Palma. Juanma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos hablaba Carlos de los viñedos, ¿no? Pero ¿qué otros productos son muy agradecidos también en tierras volcánicas?
Tienes muchos. Vamos a ver, voy a intentar ponerte desde, vamos a subir desde la costa hacia la cumbre, un poco para la gente se sitúe un poco, ¿vale? En el caso de, ahora que se habla mucho de los famosos deltas lábicos, esta parte del volcán que se entra en el mar, ¿no? Toda esa parte de los deltas famosos que ahora se ve mucho en los medios, los deltas sirven sobre todo de base para el cultivo del plátano, especialmente esa zona por varias circunstancias. Tenemos varios deltas que ahora mismo en cultivo, por ejemplo en la zona de Fuencaliente, el terreno se ha ganado al mar, pues tenemos ahí varias zonas de cultivo en la zona de Fuencaliente, tenemos zonas de cultivo también en el anterior erupción de San Juan, las coladas de San Juan, que realmente hoy parte de esas coladas están sobre la anterior, que es toda esa zona de la soya y remo. En esa zona es otra zona. Esas zonas son especiales porque el plátano tiene unas condiciones climáticas muy concretas, que es temperaturas que no bajen de los 18 grados como mínima y que tampoco tengan temperaturas excesivamente altas en verano, así que no superen los 25, 28 grados. Entonces, justo en esas zonas que están muy cercanas al mar, las condiciones son las condiciones apropiadas. Te digo, tiene esas zonas que se han ganado al mar por el tema del volcán, pues son muy apropiadas, y bueno, el agricultor las ha aprovechado para hacer esas plantaciones en esa zona. Por eso vemos esos plátanos muy cerca de, prácticamente en el mar, ¿no? Porque buscando esas condiciones que son aprovechadas por el tema del volcán. Pero en cuanto a lo que estaba comentando Carlos, de las condiciones, cultivos que podíamos aprovechar para el tema de los cultivos asociados a las arenas del volcán, pues hay muchos. Es decir, tenemos desde los cultivos, vamos a llamar, temporales, es decir, como puede ser lenteja, garbanzo, el maíz, en el caso de, bueno, nosotros hablamos del millo, ¿no? Esos cultivos los podemos aprovechar justo con el mismo sistema que estaba comentando Carlos para el viñedo, es decir, sacando la arena, haciendo, cultivando y volviendo a colocar la arena para que un cultivo que fuera regadío, que normalmente estos cultivos son de regadío, pues o aprovechándose ese enarenado que aguanta un poquito más la humedad o que recupera la humedad, como estaba comentando Carlos, esa humedad ambiental de los propios alisios, o el rocío de la mañana se conserva en el suelo y podemos obtener cultivos que normalmente son de regadío en secano sin riego ninguno. Por ejemplo, te digo ese, o como te digo, otros tubérculos, como puede ser la papa nuestra, la patata para ustedes, o los boniatos, o otro, incluso en algunas zonas, incluso la posibilidad de ñames, otros tubérculos que se pueden aprovechar ese.
En definitiva, Juanma, que hay mucho más que plátano en esta tierra volcánica que es la isla de La Palma. Carlos Lozano y Juanma Hernández, gracias a los dos por explicarnos precisamente esto, las características y particularidades de las tierras que están marcadas por los volcanes.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Gracias a ti. Venga, gracias.
Bueno, sabes que el Ministerio de Sanidad ha aconsejado en las últimas horas limitar las celebraciones de las fiestas navideñas, limitar el número de participantes, de asistentes a esas celebraciones. Y sobre esto te hemos preguntado a ti en Mediodía COPE. ¿Cuántos vais a juntar este año? ¿Qué planes tenéis para las celebraciones de Navidad? Y estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado. En casa de Sergio lo tienen bastante claro. Van a recuperar el tiempo perdido las pasadas Navidades.
Este año en mi casa vamos a cenar el día Nochebuena o el día de Navidad toda la familia. El año pasado ya tuvimos limitaciones y tuve que estar sin mi familia estos días de Navidad o de Nochebuena. Y este año no lo vamos a hacer, o sea, vamos a cenar todos o a comer el día de Navidad. La única diferencia que hay de este año al año anterior es que este año estamos todos vacunados.
Y en casa de Marisa dicen que no tienen problema con el cupo, al ser poquitos, pues eso, que no tienen problema para juntarse.
Como mucho vamos a estar 6 personas, no va a haber más. Así que dentro de todo entramos todavía incluso en el cupo del año anterior, que eran 6 personas. Así que bueno, de todas formas, aunque fuéramos más, tampoco tenemos mucho contacto con el exterior, nos podemos reunir tranquilamente.
Pues estas son algunas de las notas de voz de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-230000. Mañana, nueva pregunta, que ya os diremos cuál es, que todavía la tenemos que pensar, pero ya sabes que como siempre aquí en Mediodía COPE, pues queremos escuchar vuestras experiencias y lo que pensáis también, porque sois una parte muy importante de este programa. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, buenas tardes, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué nos contáis vosotros en
bueno,
la tarde?
Bueno, pues fíjate, en nuestro espacio de economía de bolsillo vamos a analizar la letra pequeña de estas ofertas de algunas compañías que precisamente nos ofrecen un recibo de la luz más barato, ¿no? O no, porque a lo mejor si cambiamos de contrato, resulta que luego nos encontramos con sorpresas. Bueno, que no sabemos, por eso vamos a analizar con Fernando Trías de Bes qué nos interesa y qué no. Y vamos a acercarnos a un pequeño municipio de Palencia, ahora, a las 4, a Moslares de la Vega, porque han puesto los vecinos, que son solo 30, un cartel en la entrada advirtiendo de que ese pueblo no es un spa silencioso. ¿Por qué han puesto este cartel? Pues enseguida te lo explico.
Oye, qué misterio, yo quiero saberlo.
Pues luego, ahora, en nada te lo cuento.
En unos minutos en la tarde nos resuelven ese misterio nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.